Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Les daba igual el dinero que tuvieran en la cuenta del banco, fuera mucho o fuera poco. Lo hacían desaparecer en cuestión de horas. Escucha a Bernardo Moltó, él es portavoz de la Guardia Civil aquí en Málaga.
Había una persona que concretamente, un hombre que tenía 50, poco más de 50 euros en la cuenta, a falta de cobrar la pensión, y también se lo quitaron. No hubo piedad.
Pues con 50 euros únicamente en la cuenta, se lo quitaron. Así llegaron a acumular un botín de 1.200.000 euros mediante estafas bancarias que deja a más de 300 víctimas en la provincia de Málaga. La red de estafadores ha sido desmantelada por la Guardia Civil y por ahora hay un centenar de detenidos y se investiga a otras 150 personas. ¿Cómo funcionaba esta red de estafa, en la que, como decimos, han sido víctimas 320 malagueños? El abogado Iván González nos explica el primer paso. Y ese primer paso de la red de estafadores es suplantar el teléfono que habitualmente usa el banco para comunicarse con la víctima.
Ellos son capaces de enmascarar el teléfono para que parezca que es el teléfono oficial. Y por tanto, a ti te entra el SMS al mismo sitio que te han entrado todo el resto de SMS que te manda tu banco.
Ese es el primer paso. El segundo paso es una llamada telefónica por parte de los estafadores pidiendo a la víctima que pinche en el enlace que le han mandado por SMS. La excusa es esta.
Mire usted, siento decirle que usted es uno de los clientes que se ha podido haber afectado por una estafa, así que le ruego por favor que entre a través de ese enlace y confirme que todo está correcto.
Y el enlace lleva a la víctima a una web idéntica a la de su banco, pero que es una trampa porque los datos que está metiendo quedan grabados a merced de los estafadores.
Y entonces la persona que no ha colgado el teléfono te dice, ¿y puede usted entrar? Y tú, pues no, estoy poniendo mi usuario y mi contraseña y no entra. Mientras estás haciendo eso, ellos ya tienen tu usuario y tu contraseña de tu entidad normal y corriente, pero además algunas veces funciona todavía mejor y dice, no, pues dígamelo usted, que ya la anoto aquí y pruebo yo.
Y entonces queda el paso final, conseguir que además de los datos de acceso al banco, la víctima dé su clave para hacer transferencias. Para ello, los estafadores vuelven a llamar al día siguiente desde el mismo teléfono del supuesto banco.
Vamos a comprobar los datos. Su cuenta termina en no sé qué. Usted tiene ahora mismo en la cuenta tanto dinero. Claro, ya tienen los datos desde ayer, con lo cual ellos están viendo lo mismo que tú. Pero estamos intentando de nuevo un acceso raro, ¿eh? Deberíamos de cambiarlo todo a otra cuenta. ¿Me facilita usted sus datos para que yo haga el cambio? Y ahí es cuando la gente todavía facilita más los datos para que ellos puedan mover el dinero.
Ese es el momento en el que los estafadores hacen la transferencia de la cuenta de la víctima a la de una persona conocida como Mula.
A esa persona se le paga un dinero por entrar y abrir una cuenta y por pedir los datos de banca online, y conforme sale la persona le entrega todos esos datos al estafador y esa persona ahí ha terminado su participación.
Bueno, y desaparece el dinero de la cuenta de forma que es imposible incluso de rastrear.
O sacar el dinero en efectivo y mandarlo por otro vía, o desde ahí llevárselo a cuentas de criptomonedas.
Te recuerdo que han sido estafados 320 malagueños, una operación de la Guardia Civil que comenzó hace ya 2 años. En estos casos, ¿qué responsabilidad tiene el banco?
A partir de ahí, pues ya hay que ver si las medidas del banco de seguridad son las adecuadas, y lo que ha pasado es que a ti te han tomado el pelo 100%, o a ti te han tomado el pelo al 40% y las medidas del banco deberían ser el otro 60% para proteger.
1.200.000 euros han sido estafados a más de 300 personas que aquí en la provincia de Málaga, que cayeron en la trampa. Por ahora hay un centenar de personas detenidas en 39 provincias españolas, la mayoría entre 18 y 25 años. Esas son las edades que tienen. Se investiga además a otras 150 personas en relación con estos hechos. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:34 minutos. Miramos ahora al cielo. Y lo que vemos es un día de cielos completamente azules y máximas de 35 grados de máxima. Eso es lo que anuncia el hombre del tiempo en Ronda y también en Antequera. Mientras que en la costa los valores van a oscilar entre los 30-32 grados, un poquito por encima de la media del mes de julio en Málaga, pero sin podernos quejar, ¿no? Porque en el resto de Andalucía, en las 7 provincias restantes, desde luego, están activados los avisos amarillo o naranja por calor. Y mañana miércoles, avisos también habrá por calor, precisamente en Ronda y en Antequera, donde se podrá superar los 38 grados. Nos asomamos a esta hora a las carreteras. Según informan desde la DGT, tenemos 8 kilómetros de retenciones, de tráfico muy, muy lento. En la A7 se ha producido un accidente a la altura de Los Monteros en Marbella y eso está provocando, como decimos, 8 kilómetros de tráfico muy lento en sentido Cádiz. Por lo demás, aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa en la Avenida de Andalucía de entrada a Málaga, también en la Avenida Juan 23 en el entorno de la Comisaría Provincial y en el Muelle de Heredia en sentido este. Hace un mes y medio saltaba la noticia. La Goyesca de Ronda, uno de los eventos más esperados de la provincia, se suspendía. En septiembre de 2024, cuando precisamente este acontecimiento social cumple 70 años, no va a haber corrida goyesca. Así lo decidió la Real Maestranza de Ronda, una institución que es la propietaria de la Plaza de Toros.
Son casi 5.000 personas de pie, caminando, subiendo, bajando, que generan mucha vibración y que afectan mucho a la estructura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nunca hemos contado con ningún tipo de probabilidad de que pasara nada. Y lo que nos han dicho ahora mismo los técnicos es que, bueno, eso ya no nos lo pueden asegurar.
Es Ignacio Herrera, el director de la Real Maestranza de Ronda. Nos decía esto, el motivo, pues es que tras un examen de la piedra sobre la que descansa la plaza, una construcción con más de 200 años, que está pegada al Tajo de Ronda, pues se desaconsejaba la celebración de eventos multitudinarios. Pero Ronda es mucho más que la Goyesca. Quiero saludar a su alcaldesa, es Maripaz Fernández. Alcaldesa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Alcaldesa, asimilada a la noticia, que fue impactante para los rondeños y desde luego los malagueños, era como, ay, no me digas, después de tantos años no se va a poder celebrar este año, en septiembre de 2024, la Goyesca, pero los técnicos del Ayuntamiento de Ronda sé que están trabajando para saber exactamente qué le pasa a la plaza, ¿no?
Bueno, la realidad es que no nos corresponde a nosotros exactamente. Ya sabéis que la Plaza de Toros es un bien de interés cultural y, por tanto, la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio es la que va a decidir con respecto a los informes que la Real Maestranza de Ronda ha presentado sobre el estado de la plaza, pues, y cuáles son las soluciones que se pueden abordar en el proyecto que han de realizar para su reforma. Nosotros hemos trasladado, ya nos hemos personado, los técnicos municipales nos trasladan toda la información y nosotros es un trámite de traspaso de información a quien realmente tiene las competencias, que es la Delegación Territorial de Cultura. Y por ahora lo que tenemos es el informe que se ha presentado por parte de la Maestranza, en la que habla de algunas cuestiones que afectan a la seguridad de la misma y porque, por tanto, se deben solventar y solucionar. Y en ese periodo y en ese tiempo de espera estamos.
En todo caso, recordemos, alcaldesa, que la plaza sí se puede visitar, que lo que se pone en entredicho, por así decirlo, son actos multitudinarios, eventos multitudinarios, como pueda ser la corrida goyesca, ¿no?
Sí, la Plaza de Toros está abierta diariamente para todas las personas que quieran visitarla. Efectivamente, lo que se pone en duda es la seguridad de celebración de eventos y, en este caso, de los espectáculos taurinos, que acogen a 5.000 personas aproximadamente. Esta es la cuestión que se ha analizado, el debate que ha surgido y el proyecto que debe abordar la Maestranza para solventarlo de cara a poder seguir celebrando en el futuro estos espectáculos taurinos, como es la Goyesca, que para nosotros es un símbolo de tradición y de cultura en nuestra ciudad.
Uh-huh. Al margen de la corrida goyesca, Ronda sí va a tener su feria, evidentemente, la feria de Pedro
Romero.
Sí,
bueno, ya sabéis que nosotros la primera semana de septiembre celebramos la feria y fiestas de Pedro Romero, que además es la única feria del mundo que está dedicada a un torero. Máxime la importancia que tiene para nosotros la tauromaquia dentro de nuestra historia, ¿no? Y una figura como Pedro Romero, que fue el creador y el inventor del toreo a pie y que es un rondeño y que nosotros, pues, en nuestra feria mayor se la dedicamos. Evidentemente vamos a tener nuestra feria de fiestas, pero sin espectáculos taurinos. Habrá una feria de centro, habrá una feria en el Real, habrá animaciones, pues todos los espectáculos que cada año hacemos pero lógicamente este año echaremos de menos porque para nosotros es un incentivo económico enorme y también cultural y social la celebración de la Goyesca y del concurso de enganche, que tampoco este año se puede celebrar y que es uno de los espectáculos más bonitos que podemos ver, ¿no?, con caballos en nuestra ciudad. En fin, eso son cuestiones que este año pues vamos a echar de menos. La noticia al principio fue impactante. Toda la ciudad pues quedó en shock. Hay un se resiente el sector hotelero, restaurador y, por supuesto, la cultura y el aspecto social de nuestra ciudad en esos días. Pero pues al final estas cuestiones son ajenas al devenir de las ciudades porque son cuestiones de seguridad y que por tanto debemos sí o sí atajar y resolver cuanto antes y que no se produzcan en los años venideros.
Se cumple el primer año de la legislatura, por delante quedan 3 años más. ¿Qué proyectos a medio o largo plazo se plantea el Ayuntamiento de Ronda, se plantea la alcaldesa Maripaz Fernández?
Bueno, yo creo que hay uno que ya muchos de vosotros estoy convencida que habréis visitado, que es el Camino del Desfiladero. Hemos inaugurado la primera fase hace pocos meses y ya está siendo un récord de visitas diarias del mismo, que es visitar precisamente nuestro monumento principal, que es el Tajo, por el camino hasta su base y después atravesarlo, que es esta segunda fase que ya estamos realizando. Estamos hablando de una pasarela junto al río de unos 900 metros y que viene a conectar una zona de la ciudad con la zona de los baños árabes y que tiene un paisaje natural y arquitectónico maravilloso y que vamos a finalizar, ¿no? Y probablemente se convertirá en uno de los monumentos más visitados de Málaga y, por supuesto, de Andalucía.
Alcaldesa, 900 metros, eso es una pecha de altura para los que tenemos vértigos, pero la pasarela es amplia, ¿no?
Sí, pero va por la cornisa del río. Tiene una, no sé si me he explicado bien, de recorrido tiene 900 metros, pero precisamente
de altura no.
Precisamente va por el fondo del Tajo. Hasta ahora todas las personas que vienen a Ronda ven el Tajo desde arriba hacia abajo. Nosotros le damos una nueva perspectiva y es desde su base, desde su creación misma del monumento natural y también arquitectónico hacia arriba. Por tanto, es un espectáculo maravilloso y ya le digo que en estos primeros 200 metros que hemos realizado ya y que está abierto al público, pues estamos teniendo un récord de visitas importantísimo y bueno, con unos paisajes que merece la pena ver, disfrutar y admirar.
¿Hay que reservar?
Sí, hay una página web y se reserva. Y bueno, está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, ahora en verano. Y no hay problema porque, en fin, es un monumento abierto al público, un monumento natural, protegido. Y que para nosotros simboliza pues la imagen de Ronda, es decir, la historia, la imagen y al final el poder de nuestra ciudad, ¿no?, de atraer a tantísimos turistas durante todo el año, ¿no?
La ciudad del Tajo. Es evidente que el Tajo es el monumento principal de Ronda. Alcaldesa, la semana pasada se reunía el Gobierno Central, la Junta de Andalucía, 18 ayuntamientos, todos los de la costa de Málaga y 4 más del campo de Gibraltar, y estuvieron hablando de trabajar para mejorar la movilidad en la costa, medidas a corto plazo y algunas a larguísimo plazo, que no sé si veremos, como el tren litoral. ¿Estas mejoras en la movilidad en la costa, que al menos están contempladas en la voluntad de todos los allí presentes, esto puede beneficiar de alguna forma a Ronda? Porque una reclamación de los habitantes de la comarca es, oye, la dificultad, un acceso más rápido, la autovía, siempre se ha hablado de la autovía a Ronda. ¿Estas mejoras en la movilidad vendrá bien también al interior?
Bueno, evidentemente todo lo que sea bueno para la provincia de Málaga será bueno para nuestra ciudad. Nosotros tenemos nuestra asignatura pendiente, nosotros somos un municipio interior en la que también reivindicamos la mejora de las conexiones por ferrocarril y, por supuesto, por carretera, y en ello estamos trabajando, ¿no? Creo que en este caso el conjunto de la provincia debe abordar las peticiones y las demandas con una voz directa sobre que el fin último es mejorar las conexiones en toda la provincia. Pero obviamente a nosotros desde el interior lo que hemos solicitado y seguimos trabajando con el gobierno andaluz es en nuestra autovía y en el desarrollo de infraestructuras que mejoren nuestras comunicaciones del interior con el resto de la provincia, con el resto de Andalucía, que son una de nuestras máximas reivindicaciones y demandas durante todos estos años.
¿Y cómo va esa reclamación a la Junta de la autovía?
Bueno, pues ya se están haciendo, se han licitado los dos proyectos de Casapalma tan importantes, que son 8 kilómetros, desde la salida de Ronda también lo iniciamos, es decir, vamos trabajando en ello, no sin saber que es dificultoso, que es complejo, pero por lo menos estamos convencidos que el gobierno andaluz está sacando paso a paso todas las licitaciones necesarias para que el proyecto se desarrolle de cara al futuro, ¿no?
Decía la alcaldesa de Ronda, la importancia que supone el Tajo para la ciudad desde el punto de vista turístico. Un año bueno de turismo en Ronda, alcaldesa, ¿cuántas personas os visitan?
Pues bueno, alrededor, vamos a hablar en números, aproximadamente 1,5 millones de personas, un año bueno, que los últimos años están siendo muy buenos. Hemos aumentado el número de pernoctaciones un 14%, estamos hablando del primer semestre de 2023 que hemos aumentado también el nivel de visitas a nuestra ciudad en un 5%, cada año vamos aumentando y por tanto para nosotros, bueno, tenemos que tener en cuenta que para nosotros el turismo es una en nuestra industria principal junto a la agricultura. La agricultura es uno de los elementos importantes también, teniendo en cuenta que somos el segundo municipio de la provincia de Málaga más grande. Y, por tanto, eso aporta a nuestra economía un importantísimo volumen de inversión y de generación de empleo. Pues el turismo igual, el turismo para nosotros es muy importante, cada año vamos creciendo y hay un importante número de empleos que están vinculados directa e indirectamente al sector turístico. Y pues que el 2023 supere al 2022, que el 2024 supere al 2023 en números tanto de visitas como de pernoctaciones, esto nos hace pues sentir que estamos en el camino correcto, ¿no? Un turismo también que lo que queremos enfocar es a la calidad. Tanto Catalonia, el Hotel Catalonia, como el Hotel Meliá Boutique están trabajando en el proyecto de Catalonia, el tercer hotel en nuestra ciudad, un hotel de 5 estrellas que hasta ahora no teníamos, y Meliá Boutique también en otro hotel más pequeño, pero singular también, un edificio singular de la ciudad, otro hotel de 5 estrellas. Con lo cual estamos trabajando por el buen camino y estamos enfocados en que nuestra ciudad tenga un turismo de calidad que genere empleo e inversiones.
No hay turismofobia, como en ocasiones empieza a hablar aquí en la capital, se ven algunos carteles, no más guiris, en Ronda no pasa eso, ¿no?
Bueno, por ahora no. Yo creo que, en fin, que sabemos perfectamente que el turismo genera muchos empleos, que para nosotros es muy importante y convivimos, la ciudad es una ciudad abierta, en movimiento, y eso es bonito verlo, más allá de las incomodidades que puedan crear, ¿no? Pero creo que debemos saber estar en equilibrio, y por ahora nosotros estamos consiguiendo estar en equilibrio, y eso es lo importante, ¿no? Pensar que el turismo es una fuente de enriquecimiento para nuestra sociedad y también que se puede convivir sin llegar a los extremos que estamos viendo en otros sitios, ¿no?
1,5 millones de personas visitan al año Ronda. Haga frío, que en invierno hace frío, o haga calor, porque, alcaldesa, hoy la temperatura más o menos ya a esta hora, que hoy vais a estar en los 38 grados, mañana incluso
bueno, pero,
se activa la alerta amarilla.
Hace un poco de viento y eso mitiga.
Alivia.
Y después también es verdad que durante el día puede hacer calor, pero la tarde-noche en nuestra ciudad es una tarde-noche muy agradable. Estamos en un sitio de montaña, un sitio alto, y eso también se nota. Así que no, hoy es un día de viento y el calor no se nota tanto como otros días. Y bueno, tampoco este año ha sido un mes de junio bastante templado, no ha hecho un calor excesivo como el año anterior, y bueno, estamos soportando bien las olas de calor que nos están viniendo, que no son tan tan graves como he dicho, como el año anterior, ¿no? Sí. Pero estamos en verano.
Y hace calor.
Estamos en verano, hace calor. Pero las noches son unas noches muy buenas y muy agradables en nuestra ciudad.
Es Maripaz Fernández, la alcaldesa de la preciosísima ciudad de Ronda. Alcaldesa, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Les esperamos en Ronda.
Ahí estaremos. Gracias. No sé si ya conoce Ronda Javier Bautista, el nuevo fichaje del Málaga. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Me has cogido poniéndome los cascos. Bueno, pues no lo conoce, pero evidentemente sí conoce la Liga Española porque ha jugado dos temporadas en el Racing de Santander. Se trata del croata Roko Baturina, 24 años, viene cedido del equipo portugués del Gil Vicente. Como el Málaga ha perdido a Roberto, pues este chico viene a suplir la ausencia que deja el jugador que ya ha firmado en el Braga de Portugal. De hecho, esta mañana se ha entrenado con sus nuevos compañeros y el Málaga anuncia que mañana a las 12 lo va a presentar. Y de delantero va la cosa, porque hay una herida abierta en Tarragona con los malagueños. Ya sabes que el Málaga subió en Tarragona, hubo una polémica. Bueno, pues el Nasti de Tarragona ha firmado a un delantero malagueño, Antoñín, y en la rueda de prensa le preguntaron por esa polémica. El chaval, la verdad, que ha tirado por la calle del medio y ha dicho: oye, no meterme en ningún lío, que yo vengo aquí a jugar, que soy del Málaga y malaguista, pero ahora defiendo los colores del Nasti de Tarragona.
Eso es algo que pasó, es algo que no se puede recordar mal, porque al final lo único que hace es crear una herida la cual ya no se puede hacer nada. Entonces ahora lo único que podemos hacer es el presente, la pretemporada, prepararnos al máximo, lo que el míster nos pide, y prepararnos para la competición, nada más.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Antoñín Cortés, el futbolista de La Palmilla, que está jugando ahora mismo en el Nasti de Tarragona. 17.000 abonados acaba de anunciar el Málaga, que tiene en apenas 12 días de campaña. Es que hay una malagamanía increíble. Y en baloncesto esta mañana, en el campus del Unicaja de Málaga, ha tenido a bien la visita de Yankuba Sima, que acaba de renovar con el Unicaja de Málaga por dos temporadas. Esta mañana hemos estado con el jugador del Unicaja de Málaga, que ha estado allí con todos los chavales del campus del Unicaja, de la Fundación, y ha hablado que nunca se vio fuera del Unicaja. Es verdad que ha tardado en renovar, pero que él dice que siempre quiso jugar en Málaga y que va a continuar, por tanto, dos años más.
No, fuera no, sino yo, bueno, sabía que acababa contrato esta temporada y quería ver mis opciones, pero desde el primer momento yo sabía que quería continuar aquí y ya está, pero nunca me he visto fuera y ya te digo, al final estoy muy, muy contento que hemos llegado a un acuerdo.
Pues esto y mucho más, como siempre, Mónica, a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Javi, hasta las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Si estás pensando hacer reformas en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 euros y devolverlos en 120 meses, sin gastos de cobertura, de apertura, de comisión de apertura ni nada. Infórmate en el teléfono 900-234-235, 900-234-235.
No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo, me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Estaría bailando.
¿Has escuchado este tema veraniego que ha publicado la colombiana Karol G? Pues vete acostumbrando al sonido, porque seguro que esta feria va a ser uno de los temas que más te van a poner y que tú más vas a bailar. Si antes te hubiera conocido, seguro que él lo va a dar todo bailando por Karol G durante la feria. Me refiero al hombre del mar de este programa. Y él es Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Que no todo es playa y natas y medusas, que también no, Paco Franco baila, ¿no?
Habrá que ir a la feria a disfrutar de nuestra feria de Málaga y claro que sí, bailaremos por Karol G o por lo que sea.
Te echen, claro. Oye, Paco,
todo menos, aquí no hay playa de los refrescos.
Sí, por favor, haces bien. Paco, minuto y resultado, una semana que está marcada por el viento de Levante. Imagino que ya te conozco, que me vas a hablar de natas. ¿Levante lo tenemos que asociar a las natas?
Sí, la verdad que la aparición de las natas prácticamente está asociada en Málaga con la aparición o la llegada de vientos de Levante. Estos vientos de Levante lo que hacen es empujar la capa superficial del agua del mar hacia la playa, y estas olas, estas mareas, lo que hacen es ir lavando el polvo de la arena que se va agregando, formando unas espumas que acaban flotando y que acaban absorbiendo todo lo que encuentra por el mar. Son un sustrato ideal para que crezcan las microalgas casi de forma instantánea, por lo que, aunque inicialmente son 100% de naturaleza mineral, conforme pasan tiempo flotando sobre el mar, van absorbiendo microbiología marina y también microalgas que empiezan a desarrollarse, por lo que es algo asociado con cuando tenemos vientos de Levante. Por el contrario, los vientos de Poniente hacen que la capa superficial del mar vaya mar adentro. Por lo tanto, no realiza ese proceso de limpieza. Esta semana vamos a tener mucho Levante y seguramente vamos a encontrar muchas natas de origen mineral en nuestras playas. Hay que estar atento porque se originan prácticamente en la orilla, y cuando se originan ya se van desplazando hacia mar adentro en forma de grandes hileros. Así que no llama la atención, porque no sabemos, esperamos que las aguas estén transparentes, pero bueno, afortunadamente tenemos unos servicios de limpieza que la retiran, aunque es un proceso natural que tiene que ver con la naturaleza de nuestras arenas. Tenemos barcos quitanatas en la ciudad de Málaga que retiran al menor aviso, pues al más mínimo aviso retiran todas las natas que pueden formarse.
Claro, la nata, que aunque sea algo natural, pero que no es agradable, Paco, bañarse entre natas, no es agradable. ¿Hoy el día es agradable en la playa?
Sí, hoy la verdad que tenemos un día maravilloso. Tenemos un mar en calma, con una ligera brisa de Levante que va a mantener la temperatura en los arenales por debajo de los 28 grados en casi todo el litoral de la Costa del Sol, aunque en Málaga y en Marbella podamos llegar un poquito más alto, quizá a los 31 grados en las horas centrales del día. Esta ligera brisa pues va a tener una dirección variable durante toda la semana, aunque hoy la tenemos de Levante. Va a mantener a raya la temperatura en los arenales toda la semana por debajo de los 30 grados. El mar se va a mantener también en calma durante toda la semana, con pequeñas olas que no superarán el medio metro, aunque entre Torre del Mar y Nerja, para hoy las olas no se van a apreciar. Va a haber un mar absolutamente en calma. También con este Levante pues tenemos un mar de temperaturas más calentitas. Hoy tendremos de 21 a 22 grados en las aguas de Estepona y Marbella, 23 grados entre Fuengirola y Rincón de la Victoria, y unos maravillosos 24 grados entre Torre del Mar y Nerja. No obstante, como va a persistir el Levante ya de cara hasta al fin de semana, pues se espera que suban al menos 3 grados, pudiendo alcanzar pues los 27, 28 grados en las aguas de Nerja. Mónica.
Pues esa es la imagen de la playa que nos trae Paco Franco, el hombre que buceaba, ¿qué digo yo?, que hacía incluso gárgaras con las natas cuando había viento de Levante. Paco, te mando un beso enorme, hasta mañana.
Bueno, hasta mañana, Mónica.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que te la, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la
Vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y volvemos a la capital, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, el Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el paraje de Nahueles, en Marbella. El servicio de extinción llegó a desplegar más de 100 efectivos terrestres apoyados por hasta 14 medios aéreos. Como decimos, ahora ese incendio forestal se da por controlado. Según las primeras estimaciones, el fuego ha afectado a 45 hectáreas de pasto y matorral. En la zona trabajan de todas formas todavía 2 grupos de bomberos forestales. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora, te doy la bienvenida. Mi nombre es Mónica García. Esto que escuchas es COPE más Málaga. Presta atención porque si sufres alguna adicción, trastorno obsesivo compulsivo, dolor neuropático o incluso depresión, si sufres tú o alguien de tu entorno alguna de estas enfermedades, en el Hospital Vita Sanis Internacional te pueden ayudar. Quiero saludar a la doctora Victoria Fernández, es neurofisióloga clínica responsable de la unidad de neuroestimulación del Hospital Vita Sanis Internacional. Doctora Victoria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctora, en primer lugar, ¿qué es la neuroestimulación?
La neuroestimulación es una serie de técnicas que estamos empleando en los últimos tiempos para, pues, precisamente modular algunas funciones cerebrales y, bueno, pues tratar algunas patologías y ayudar a los pacientes con unas técnicas completamente nuevas y diferentes a los fármacos. Lo que hace la neuroestimulación es, por ejemplo, con estímulos magnéticos, pues conseguimos inhibir o estimular zonas cerebrales y redes neuronales que están implicadas en algunas patologías, pues por ejemplo en la depresión o en rehabilitación en el ictus, ¿no? Por ejemplo.
Ahora entramos en el detalle, pero doctora, una pregunta. ¿Esto duele? Porque yo pienso en neuroestimulación y digo, a lo mejor te llenan la cabeza de cables y te dan corrientes, electrodos y cosas de estas como en las pelis. ¿Esto duele? ¿Esto como sí o no?
No duele absolutamente nada. Es una técnica no invasiva, ¿vale? No implica hacer nada invasivo. Es simplemente, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal repetitiva, que es la que más se usa, es poner una especie de paletita de una bobina que se coloca encima de la cabeza, y esa bobina da como unos estímulos repetidos. Es un estímulo que lo que se nota es una cosa que hace tac, 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 más rápido o más lento según el protocolo que se usa, y eso no duele, simplemente produce una especie de cosquilleo en el cuero cabelludo, algunas veces un poquito de contracción, que eso se nota, pero no duele en absoluto.
¿Cómo funciona la unidad de neuroestimulación del Hospital Vita Sanix Internacional? Quiero decir, ¿cuáles son los protocolos que se activan cuando un paciente llega hasta vosotros, a esta unidad?
Pues en general, bueno, pues se solicita cita allí y nosotros los neurofisiólogos los evaluamos a los posibles candidatos, pues para ver que no hay ninguna contraindicación en recibir la terapia, y explicarles pues esto que estamos haciendo aquí de manera somera, pues explicárselos bien qué es, se ve la máquina, se ve todo, y se ve que efectivamente sería un candidato ideal para recibir el tratamiento. Entonces, una vez que hacemos esto, ya se hace una primera visita en la que se localiza la zona donde vamos a dar el estímulo particularmente, pues con unas coordenadas y una serie de cosas, y estimulamos las zonas indicadas, y ahí esa primera visita es un poquito más larga, es una hora, una cosa así. Se establece el protocolo y después se viene, pues en función de cada persona, pues alrededor de 10 o 20 sesiones, ya es venir todos los días, de lunes a viernes, 20 minutos, una cosa así, al máximo, algunos que son más cortitos estos protocolos.
Estamos hablando de neuroestimulación de una unidad concreta en el Hospital Vita Sanix Internacional, técnicas nuevas, novedosas, en lugar, por ejemplo, de fármacos, ¿no? ¿Las enfermedades, doctora, que se pueden tratar esta técnica tan novedosa, cuáles son y cómo se tratan?
Pues la enfermedad principal que se puede tratar y está aprobado por la FDA y por los organismos europeos, españoles, por supuesto, son sobre todo la depresión, tiene muy buenos resultados, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, algunas adicciones se pueden tratar. Sirve también en la rehabilitación del ictus, como dijimos, y en el dolor neuropático. Algunos de los dolores neuropáticos se pueden tratar, fundamentalmente en estas, en las que hay aprobación y está todo muy bien. Luego hay algunas cosas puntuales, por ejemplo, los tics, que se pueden tratar y tienen buenos resultados. Y cada una de estas enfermedades tiene un protocolo diferente y también depende de la individualidad de cada persona, de los tratamientos que ha recibido, y por eso hay que establecerlo en una primera visita.
O sea que el tiempo de duración del tratamiento de neuroestimulación depende de la persona, de la enfermedad que estemos tratando, pero que no siempre es el mismo tiempo, no es 2 meses o un mes o un año yendo a la unidad, ¿no? Sino depende, ¿no?
Depende de las personas y hay personas que responden rápido. En general son eso, 20 sesiones como de inducción. Esto es como al principio se da mucho tratamiento y luego se va haciendo un poquito de tratamiento de mantenimiento. Depende de cada persona y de la respuesta que haya tenido.
Estamos hablando con la doctora Victoria Fernández. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi el 4% de la población experimenta depresión. Estamos hablando de la población mundial. 280 millones de personas en el mundo sufren en algún momento de su vida depresión. Decimos que se puede tratar en esta unidad, con ese sistema, la neuroestimulación. ¿El resultado siempre es acertado, siempre es positivo, siempre se mejora?
Bueno, pues como todo en medicina, hay un alto porcentaje de pacientes que sí que se benefician de esta terapia. Son pacientes de secuela que han pasado por muchos tratamientos, pues tratamientos farmacológicos intensos, y son pacientes con depresión refractaria que de repente encuentran pues el tratamiento adecuado. ¿Qué porcentaje de estos pacientes tienen un buen resultado? En general un 60% se puede decir que tienen un buen resultado, pero siempre está el 30% que a lo mejor el resultado es más marginal o menos potente.
Pues estamos hablando de algunas adicciones, de trastornos obsesivo-compulsivos, de dolor neuropático, rehabilitación después de un ictus. En este caso también estamos hablando de la depresión. Son algunas de las enfermedades que se tratan en esta unidad, en la unidad de neuroestimulación del Hospital VitaSanix Internacional, al frente la doctora Victoria Fernández, neurofisióloga clínica responsable de esta unidad. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Te quiero hablar ahora de energía solar. Bueno, y cuando te hablo de energía solar, tengo que hacerlo de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a usar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar y te informan de todo. Y si no, mejor todavía, visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A Abrimos a esta hora, 1:17 p.m, 17 minutos, la sección de Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Una semana más. Nos acompaña aquí en el estudio Rafael Barragán, es CEO de Skin Medical. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludo para ti, los oyentes de COPE.
Hoy te vienes muy bien acompañado con el doctor Juan Antonio López Patalúa, es licenciado licenciado en Medicina y Cirugía, es médico estético desde el año 1988.
Bueno,
doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Encantado de estar aquí, bien acompañado con el compañero Rafa. Terminé la carrera en el 86 y en el 88 ya empecé a realizar medicina estética. Somos de los pioneros, aquella primera generación que... Porque antes de nosotros no había medicina estética, había mucha cirugía, pero no había nada de medicina.
Claro, porque la cirugía estética y la medicina estética son dos conceptos distintos.
Absolutamente, claro, son mínimamente invasivos los procedimientos que he realizado en medicina estética y lógicamente es importante diferenciarlos porque es lo que cada vez se demanda, poder realizarse algo y que te mantenga... Y que puedas incorporarte, que no tengas un downtime, que no tengas un tiempo de recuperación.
Claro. El doctor López Patalúa es el presidente de la Sociedad de Medicina Estética Española. Dirige la clínica Doctores López en Torremolinos. Doctor, ¿qué considera fundamental para prevenir y para tratar el envejecimiento de la piel?
Sí. Digamos, el motivo de consulta general suele ser la aparición de las arrugas, pero nosotros con la edad también hemos ido restando importancia a eso y le estamos prestando, a lo mejor personalmente, no profesionalmente, de nuestro punto de vista, mantener la calidad de la piel. O sea, la calidad de la piel, una hoja verde, tú la arrugas, abres la mano y se vuelve a extender, mientras que una hoja seca se fragmenta. Tenemos que pensar que hay que cuidarse la piel, cada edad tiene sus procedimientos de cuidado, Y eso va a evitar que nos aparezcan manchas, que vamos a retrasar la aparición de flacidez, de cuperosis, de arrugas y retrasar procedimientos más agresivos. O sea, fundamental la calidad de piel. O sea, en eso nos deberíamos de centrar para optimizar y para que ese paciente, esa paciente, pues... disfrute de esa piel tan maravillosa que tenéis, la que estáis aquí presentes, y mantenerla así.
El ejemplo de la hoja verde es como muy gráfico, ¿verdad, Rafa? Una hoja seca, la estrujas y ya te la has terminado de cargar, pero si es verde sí que vuelve a su ser, con alguna arruguita, pero vuelve a su ser, ¿no?
Sí, de alguna forma es que tiene sentido y entendemos que es algo que está vivo. Esa hoja muerta no tiene hidratación, no tiene circulación de nutrientes y al igual que en la piel, pues se resentirá más y no tendrá ni la elasticidad ni recompondrá su forma, ¿no?
Desde la clínica Doctores López, ¿cómo se aborda pues cuando la piel se empieza a deteriorar por el tabaco? ¿Cuántas veces decimos no al tabaco? Ojo con la exposición al sol, que es muy bueno el sol, pero con dosis suficiente para que nos genere la vitamina D. En fin, es que hay que estudiar ya hoy en día con esto del sol. Y la mala alimentación. Cuando viene alguien con la piel deteriorada por esto, por los hábitos, mala alimentación,
claro.
¿Qué se hace? ¿Qué se le ofrece?
Primero es ver la predisposición que haga. Es decir, el médico hace... Pero eso es un trabajo, una responsabilidad compartida con el paciente en todo lo que realizamos. Y además la respuesta es individual a todo lo que realizamos. Nosotros, pues aparte de eso, que es lo básico, pues como médicos pues podemos realizar tratamientos para, por ejemplo, peeling químicos, que quizás aquí estamos limitados por la exposición solar, pero también tenemos productos como son inductores de colágeno o los dispositivos emisores de energía que han progresado en los últimos tiempos y que nos permiten tratar, bueno, sé, en una sola sesión y con un solo tratamiento, por lo mejor cuperosis, manchas y calidad de piel, o lo que se llama fotorrejuvenecimiento, y después han aparecido ahora, pues, la radiofrecuencia ha entrado con mucha mucha energía, y ya no solo la clásica que conocemos todos, de tipo cosmético, sino una radiofrecuencia fraccionada con agujas, fraccionada más o menos... profundidad, o incluso con cánula, que es un poquito más intervencionista, un poquito más agresiva, pero consigue unos buenos resultados de cara sobre todo a la flacidez. Es decir, con agujas pues sería a flacidez y calidad de piel, incluso arrugas y podemos acceder a una capa más profunda. Y con cánula, por supuesto, vamos a capas más profundas. Pero en definitiva eso, tratar la piel, tratar la piel visual y un poquito más profunda a nivel de formación de colágeno.
Pero el colágeno se deja de producir y se le intenta estimular con esta serie de tratamientos o con aparatología, pero es mágico. Este tipo de tratamientos...
No, absolutamente no es mágico, porque además son respuestas individuales. Cada persona tiene su propia respuesta en función de... Si no comes proteínas, una dieta, pues bueno, ya sabemos a qué nos referimos, si no comes proteínas no va a formar colágeno. El colágeno es una proteína. Entonces, las respuestas son individuales y a ciertas edades la formación de colágeno ya está muy limitada. Así que lo que hay que centrar, según la edad y según la persona, son las perspectivas de la obtención de resultados.
Claro. No pensar que vamos a entrar con 50 y vamos a salir con 20 años.
Exacto, no es razonable, no es sensato.
Doctor, ¿a qué edad deberíamos empezar a considerarnos esto de voy a cuidarme la piel?
Pues mira, pues tenemos los productos cosméticos, que además de Skin Medical pues tiene unos productos perfectos. Deben ser una cosmética adecuada a la edad, que puede ser, bueno, a partir de los 25, si hablamos de protección solar, pues desde que somos pequeños, desde que somos niños. Y después esa cosmética deberá ir cambiando. Eso para empezar, deberá ir cambiando con la edad, y a partir a partir de los 35, ya según nos hayamos tratado o maltratado la piel, pues posiblemente tendremos que recurrir a tratamientos complementarios, pues como he dicho, luces pulsadas o una radiofrecuencia, no quizás superficial, no transcutánea, y poco a poco, según la edad, pues seremos, entre comillas, un poquito más contundente, más agresivo en los procedimientos, y la respuesta pues será individual. Y ya digo, piensa que a partir de los 25 el colágeno disminuye en un 10% en cada decenio. O sea, eso es dramático, significa que me queda menos de la mitad de mi colágeno.
Rafael Barragán es el CEO de Skin Medical. Hacía referencia al doctor a los productos de Skin Medical, porque cada edad tiene su piel, cada piel tiene también su tratamiento, en fin, la noche y el día tiene su tratamiento. En Skin Medical encontramos de todo, ¿no?
Sí, básicamente las pieles no son iguales porque en función de la necesidad que tenemos, no solamente en cuestión de la edad, sino en cuestión de la filosofía de la piel, de cómo es la piel, pues tendremos una necesidad diferente. Todos los pacientes, al igual que decía el doctor, un tratamiento, pues los tratamientos domiciliarios no tienen la misma necesidad. Hay pacientes que de repente necesitan una hidratación y usan un serum de hialurónico, o una vitamina C porque necesitan luminosidad, o blanqueante porque tienen manchas y utilizan un serum adecuado. Un ser un tensor, efecto tensor como el Bond Light, en fin, en definitiva, en función de la necesidad que tenga, tienes productos indicados. Yo sí me gustaría, Mónica, recalcar hoy que tenemos al doctor, como siempre decimos, y porque particularmente la SEME, y es el presidente de todos los médicos estéticos, está en una batalla muy importante con eso, la recomendación de que siempre el paciente se ponga en manos de profesionales, que solo tenemos una cara, solo tenemos una piel, y que es muy importante que la cuidemos y la pongamos en manos de profesionales. Es decir, si tienes un problema en el hígado, normalmente no acudes a la gasolinera. Parece un ejemplo muy disparatado, pero de repente nos encontramos a personas que van a tratarse a una peluquería. Entonces, que seamos muy conscientes y que tenemos al presidente de todos los médicos estéticos de España de que pongamos nuestra cara y nuestra piel en manos de profesionales siempre.
El intrusismo es muy peligroso, ¿no, doctor?
El intrusismo, entre comillas, no tiene sentido, y más en un momento... Yo digo que los más media, es decir, los medios de comunicación clásicos, tenéis una labor muy importante de formación, de educación a la población. No tiene sentido que en la era que se llama la era informática, la era de la información, se produzca más fake, más fallos, más confusión de la que se está percibiendo ahora en ningún momento en la población general, y es eso, por exceso de información y por falta de solidez en eso. No tiene sentido, como decía él, pedir un entrecot en un restaurante chino. O sea, es que no tiene sentido. Pues bien, la gente lo hace con su cara, lo hace con, digamos, en procedimientos que en principio deben de ser pues de bajo riesgo. Pero pensemos que todos los tratamientos que realizamos tienen efectos secundarios. No hay ninguno que no tenga efectos secundarios. Pero tiene que ser un médico, debe de ser en un médico en un sitio, en un centro asistencial con unidad específica que se llama U48, debe ser un médico y que sepa tratar eso y que tenga la menor trascendencia en caso de aparición de un efecto secundario. Es decir, que después sea abordado en ese momento y no genere una secuela que iría en contra, por supuesto, del pretendido iniciar. Es decir, no debemos generar un conflicto que además va a ser resuelto posiblemente en la sanidad pública, con lo cual va a ser una carga económica también para la sanidad pública. Es decir, y esto el Ministerio debe de entrar un poquito más de lleno, más, de forma más contundente. El Ministerio de Sanidad debe entrar de forma contundente, intentar regularlo, tanto con los productos, con los médicos, con los centros y todo eso. Afortunadamente en Andalucía ha salido una normativa muy, muy reciente que está luchando por eso en cuanto a los centros, pero nos faltan más cosas por trabajar.
Pues hay que ser responsable con uno mismo y acudir siempre a un centro médico estético, un centro estético, pero con un profesional médico detrás. Rafa, dime.
Nada, para la semana próxima terminamos esta serie de entrevistas. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos tocado, carboxiterapia, colágeno, tratamiento de luz, ojera, etc. Invitamos a los oyentes que tengan alguna duda en que la formulen en nuestro Instagram, que es skin-medical, repito, skin-medical. Para que podamos resolver esas dudas que han tenido durante estos programas la semana próxima. Y recordarles simplemente que tienen una promo COPE en la que por la compra de cualquiera de los serums disponibles tienen de regalo un protector solar con o sin color en clínicas de medicina estética o en skinmedical.es.
Pues aquí queda dicho. Gracias, Rafael. Gracias doctor. Gracias.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Hasta aquí nuestra compañía hoy. Recuerda que a las 12:20 Andrés Atienza te va a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 23 de julio. A las 3 de la tarde llegará Javier Bautista con el deporte de Málaga. Ya sabes que la radio nunca para, esto nunca descansa. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Cuando tú llegabas, yo no quería quererte y tú no me necesitabas. Vamos a contracorriente y con las alas rotas. Déjame dormirme al borde de toda tu boca.
Contigo no sé qué pasa, pero no es pasajero. Contigo me siento en casa y yo era un viajero. Tenía un hueco en el techo y tú también.